Hoy es domingo 6 de agosto de 2017. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. ¿Qué es Mochileros? Pues sencillamente es un lugar de encuentro en el que la gente a la que le apasiona la naturaleza y disfruta de ella pueda tener un espacio en el que compartir experiencias, vivencias, anécdotas y todas las inquietudes que se os puedan pasar por la imaginación. Hablaremos de las precauciones que deberemos tomar en nuestro camino, del equipo necesario, de cómo reaccionar en según qué situaciones y de mil dudas que irán surgiendo a cada paso que demos, pero tampoco nos enrollemos demasiado. Porque casi mejor ir viendo sobre la marcha hacia dónde nos lleva esta caminata. Pero hoy, en nuestro estreno, tenemos además a un invitado muy especial. Un invitado que viene a hablarnos del Camino de Santiago, de la experiencia que supuso para él y de cómo vivió esta aventura. Bueno, hoy tenemos aquí a mi buen amigo JJ, amigo y compañero de fatigas en otros menesteres podcastiles, de los que seguramente hablaremos en alguna otra ocasión. Y bueno, no se me ocurría mejor forma de empezar esta pequeña andadura con Mochileros que bueno, poder conversar con él y que nos contase un poquito cuál fue su experiencia precisamente en el Camino de Santiago, que era un poquito pues, lo que queríamos plasmar en este primer programa. Muy buenas, Jota.
Muy buenas, Hugo. Encantado por estar aquí contigo y de comentar un poquito mi camino aquí en este empezar.
Porque, a ver, es algo curioso, ¿no? El Camino de Santiago está asociado a lo que en su momento pues era una peregrinación religiosa y demás. No sé si es tu caso, me da a mí que no, pero a ver, ¿qué es lo que te lleva a ti el plantearte siquiera el hacer el Camino de Santiago?
Para mí el Camino de Santiago cuando tiene todas las variantes que quieras ponerle, o sea, puede ser deportiva, puede ser espiritual, puede ser religiosa. Para mí era, yo estaba pasando un momento así un poco chungo y yo mi intención era, necesitaba unas vacaciones. Después de 3-4 años sin vacaciones, digo, bueno, voy a poder cogerme unas vacaciones, una semana de vacaciones, y no sabía muy bien qué hacer. Y de pronto se cruza por mi lado una amiga y me comenta que el año pasado hizo el Camino de Santiago, que dice, pues hizo el Camino de Santiago y estuvo muy bien y tal, y claro, en ese se te enchufa el chip y empiezas a armar puzzles y dices, ¿por qué no? El año anterior había hecho un amigo mío, un muy buen amigo mío, el Camino de Santiago, y me dijo que le gustó muchísimo y digo, oye, pues, ¿por qué no? Al final es una prueba de superación, es ¿por qué no voy a poder estar 6 o 7 días andando allí perdido por Galicia, por unos parajes impresionantes comparados con Alicante, el lugar de donde estamos, Alicante y Murcia? Y digo, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y se cruzó por medio del Camino de Santiago y fue un reto de superación y sobre todo un cambiar de chip.
Bueno, a ver, después de varios años sin tener vacaciones, como bien estabas diciendo, ostras, qué menos que poder desconectar un poquito. Y si lo haces estando en contacto con la naturaleza, yo creo que te da ese puntito precisamente ya no para desconectar, sino incluso para conectar un poquito más contigo mismo y no sé, hacer de este tipo de experiencias, si cabe, algo incluso un poquito más especial. Si bien en tu caso, por lo que me cuentas, no era una peregrinación religiosa como era
inicialmente el camino.
Inicialmente, exactamente. Pero vamos, tú, por ejemplo, ¿fuiste solo? ¿Te fuiste con algún amigo, algún conocido?
Yo me fui solo. Yo decidí irme solo. Para mí el Camino de Santiago, digo, este puede ser el primero, no sé si haré alguno más. Yo, pero voy a hacerlo solo. Cogí el coche, me fui hasta Madrid y de allí me fui hasta Tui, que yo hice el camino desde Tui hasta Santiago, el camino portugués.
¿A Tui? ¿Cómo te desplazas? ¿Fuiste en tren?
En tren. Cogí el tren, un tren cama, y dormí en el tren. Bueno, dormir.
Sí.
Dormí porque tienes todos los nervios del universo esa noche, pero conseguí en medio dormir un poquito. Y a las 7 de la mañana en el tren te despiertan y empiezas y llegas a Tui. Y llego a Tui. Y aparte, para mí el camino fue... Empezó el camino con una pequeña sorpresa, que para mí fue encontrarme con mis vecinos de hace 20 años.
Anda, ¿cómo es eso?
Porque mis vecinos de hace 20 años, cuando yo vivía en Cádiz, tenía justo enfrente. Enfrente, abrir la puerta y tener enfrente. Y aparte, con las llaves de su casa y con la calle de nuestra casa. Bueno, éramos muy amigos, incluso su hijo era muy, muy amigo mío. Y son de allí. Y me dijo mi madre, está Rosa y Rogelio allí en Tui. Y me recogieron ellos. O sea, para mí el inicio del camino fue reencontrarme con Cádiz, que es la conexión mía que tengo de haber vivido en tantísimos sitios de España. Pues para mí el camino fue empezar así. Empiezo viendo de nuevo a mis vecinos.
O sea que realmente ya el punto de partida realmente ya tiene un tono muy, muy especial, además, sí. en este caso. Muy bien, muy bien. Comentabas también que tú hiciste el camino portugués, porque realmente variantes es que hay muchísimas. Yo he estado viendo cosillas por internet y demás. Yo no tengo la suerte de haber hecho el Camino Santiago, de momento. pero sí, o sea, variantes hay muchísimas. El Camino Francés, de hecho, que además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, creo que del 93, si no recuerdo mal.
El camino realmente es llegar. O sea, el camino, tú puedes salir desde cualquier sitio y una vez has hecho el camino, empiezas a darte cuenta que hay lugares en medio de España que te ves las conchas del Camino de Santiago. Y es que el camino se puede empezar a hacer de cualquier lado. A los que conozcan Alicante, Maisonave, que es la avenida principal, la más comercial de Alicante capital, está el inicio del Camino de Santiago.
¿En Alicante?
En Alicante, hay uno de los inicios.
Pero hay una concha allí, en el suelo.
Sí,
¿dónde está?
hay una concha en una de las fachadas, hay una concha.
Ostras, mira, eso no tenía.
Pero, por ejemplo,
idea.
Cuando unos meses después estuve en Minaya, que es un pueblo de Albacete,
conozco
ahí
también
tiene otra concha del camino. Pero es que al lado del pueblo de mi familia es de Vélez Blanco, está en Almería, en Vélez Rubio, hay otra concha. El camino realmente es llegar. Es el camino a Santiago.
Vale,
porque... Aunque está, hay caminos institucionales. Ahora explicaremos un poquito el...
Porque vamos a ver, una cosilla que me explique yo. Y esto lo digo también desde la más absoluta de las ignorancias y prefiero que me lo expliques tú. El Camino de Santiago no es ningún camino que el apóstol Santiago hiciese en su momento, sino que son caminos de peregrinación para llegar a Santiago de Compostela.
Sí.
Sea... cuál sea el inicio, el camino y desde dónde vengas realmente. Porque yo, por lo que he visto, o sea, hay ramificaciones del camino que vienen desde la República Checa, en el centro de Europa. O sea, que no es un camino que hiciese el apóstol Santiago, sino que lo que se va buscando es que el destino final realmente sea Santiago de Compostela.
¿Dónde acabó Santiago Apóstol? Que peligro, creo que de Jerusalén a España y después... sus restos están en Santiago Apóstol. Tampoco me conozco mucho la historia.
Sí, supongo. Bueno,
pero
supuestamente.
Ahí está. Al final, Santiago Compostela y Santiago Apóstol es uno. Porque recibe un nombre. Los dos están unidos. Pero hay que decir que el Camino de Santiago es una de las vertebraciones de Europa. Porque te encuentras a europeos, te encuentras un montón. Nace desde Francia, desde París. Está el camino, uno de los caminos más importantes. Toma muchísima relevancia el Camino de Santiago desde el año 999, en el cambio de milenio, ¿vale? Fue una revolución por aquellas cosas de que se iba a acabar el mundo en el 999.
Es que ahí se juntaron varias cosas, porque a finales del siglo IX se encontraron supuestamente las supuestas reliquias pertenecientes al apóstol, y pues la gente con el cambio de milenio lo que quería era una redención de su alma para no arder por la eternidad.
Estuve leyendo hace poco que había incluso países que si atestiguabas que habías hecho 3 veces el camino, estabas libre de impuestos y...
¿Qué me dices? ¿Eso sí, dónde? Sí, sí.
No, pues ya
aparte de Andorra, sin tener que caminar, claro.
Pero ahí el Camino de Santiago tiene... Incluso había normativas y leyes que en los siglos anteriores que hacía que el peregrinaje estuviera institucionalizado incluso. Ahora mismo el Camino de Santiago, sobre todo en la parte de 150 kilómetros a la redonda, es casi una industria. No diciendo lo malo, simplemente lo que es, porque... hay albergues, los albergues son públicos y privados, está el precio estipulado, la gente se vuelca y al final te das cuenta que tú como peregrino, pues se me había ido la palabra, gracias, como peregrino eres parte del paisaje. Yo era el parte del paisaje, o sea, la gente que vive allí ve al peregrino como el paisaje, formamos parte del paisaje, porque pude toda la oportunidad de hablar con autóctonos de la zona. Y...
Madre mía, parece que estemos hablando aquí de que sea una tribu batusi o algo por el estilo. Estamos hablando de Galicia, por Dios.
Pues estoy hablando con gente de la zona y decía, no, es que yo veo andar y tal. Y al final asumes que eres parte del paisaje.
Claro.
Y no sé, es un... Eso, pero en ese sentido es... Estás andando mínimo 1200 años de historia. O sea, no es algo que empezara ayer o antes de ayer. No, no, estás... Tienes a tus espaldas 1500 años de historia y tira para adelante. O sea, estás siguiendo una tradición y lo que decía y lo enlazo al principio, que es vertebradora de Europa, porque lo que te encuentras son europeos. Uh-huh. Algún americano, algún australiano, pero hay un montón de europeos. Un montón de alemanes, un montón de franceses, un montón de suizos, un montón de austriacos. O sea, te encuentras italianos, gente de Europa, y la verdad es que es una cosa de decir, puedes hablar con gente. Incluso la primera chica con la que hablé en el Camino de Santiago era una alemana. Uh-huh. Y hablamos pues en inglés, pero te encuentras eso. La verdad es que mola. La experiencia es súper chula.
Antes comentabas que tú te habías ido solo, que esta había sido una aventura en solitario, pero me imagino que a lo largo del camino, como bien estabas diciendo ahora, conocerías gente. Hiciste el camino con gente, cada día ibas con un grupo diferente de gente, o realmente al final terminas haciendo migas con un mismo grupito de personas. ¿Cómo lo viviste tú en particular?
Yo el primer día, que es el día más duro, bueno, contando el tercer día, ahora explicaré por qué. El primer día llegas muerto, después de andar 18 o 20 kilómetros desde tuya hasta, no me acuerdo ahora cómo, Redondela es la segunda etapa, llegas muerto y dices, bueno, me voy a quedar aquí, y empiezas a ver gente, pero también quien ha hecho el camino varias veces, yo era la primera vez, pero quien ha hecho el camino varias veces creo que detecta un poquito quiénes son los nuevos y se abre. Y te pregunta, yo el primer contacto con una persona ya que estuvimos hablando, ya me senté, fue con una chica portuguesa, su hermana y el novio. Y la chica portuguesa, por ejemplo, habla perfectamente español. Y entonces estuvimos hablando, yo me llevé también el libro electrónico para estar un poco leyendo, pero también vas fijando con gente, saludas a la chica que habéis, con la que habías hablado. No sé, vas tú, el camino... Vas viendo gente, pero una de las cosas es que tu grupo eso, de etapas, al final los 100, 60, 50 personas vais en grupo. Ostras, no vais juntos.
Son grupos grandes. Porque yo lo imaginaba a lo mejor como 10, 15 personas.
No estoy hablando de grupos, sino tú piensas que tú en esa etapa hay 50 personas haciéndolas a la vez, no en grupos unidos. Uh-huh. Sino 50 personas. Pero esas 50 personas vas coincidiendo con ellas en todas las etapas. Tú vas tú solo, hay grupos de 5 personas, de 3, de 15 personas si van con una iglesia o van con un grupo de scouts. Pero al final tú vas, tú coincides con 60 personas a la vez. Uh-huh. Y el primer día fui solo. Bueno, fue un pequeño trayecto con la chica alemana esta, pero la chica alemana iba muy, muy lento, entonces dije, tío, para adelante, y voy yo solo. Y, pero los siguientes días hice amigas con un sevillano, uh-huh. y con un sevillano, después el tercer día con una italiana, con unos chicos de Granollers, y después con una pareja de Almería y el grupo. Entonces, yo con el que más amiga hice fue con el sevillano, y vamos, el sevillano y yo ya las últimas etapas solo, después las chicas de Granollers y de Barcelona, y al final formas un pequeño grupo que puede ir más o menos variando, pero al final sí que acabas haciendo grupillo con una o dos personas y después tomando una cerveza y un pulpo a la gallega con un grupillo más grande. Pero sí, acabas haciendo amigos y haciendo grupo de WhatsApp.
Bueno, como es de justicia también, como sí, estás sí. diciendo, que esa cervecita y ese pulpo, vamos, que en Galicia es un crimen no caer en esa tentación. Te iba a comentar también, antes comentabas con respecto al hecho de un poquito el ecosistema que se crea, ¿no? con el peregrino. Hablabas también de una industria, hablando entre comillas, ¿vale? Pero ¿qué tipo de infraestructura te encuentras a nivel de albergues? Si tú duermes en albergue realmente, porque no sé cómo funciona el hecho de que te den por hecho el Camino de Santiago, tienes que llegar a los albergues, tienes que hablar con alguien, puedes quedarte en un hotel al margen de los albergues, puedes hacerlo a libre albedrío, puedes hacer vivac y dormir al raso.
Mira, te explico. El Camino de Santiago tiene dos requisitos. Uno es que llevas una tarjeta que tiene que ir sellada al menos dos sellos por día.
Uh-huh. ¿Y esta tarjeta dónde la consigues?
Esta tarjeta la consigues en Alicante, en el grupo, en la Asociación de Amigos del Camino del Sureste.
Vale.
Tienes que pagar 2 o 3 euros, aunque...
Es un precio
asumible.
Testimonial,
tu camino empieza, primero, mentalizando desde que tienes que ir, ¿vale? Y después, convenciendo a la familia que voy a ir solo. Pero el camino empieza inscribiéndote, porque ahí te toman los datos, persona de contacto, si pasará cualquier cosa, uh-huh. todo eso. Y pagas el plan de 3 euros y tal. Tú tienes que dejar al menos dos sellos al día. Ajá. Y mínimo creo que son 100 kilómetros lo que tienes que hacer. 100, 100 y algo kilómetros.
¿De recorrido total?
De recorrido total.
Vale.
Puedes hacerlo a caballo, a bicicleta o andando.
¿De ninguna otra forma? ¿En patines, por ejemplo, no vale?
Bueno, inténtalo. Inténtalo. ¿Vale? También se detecta la gente, y los albergues lo saben, la gente que se lo va a sellar y va en coche, porque hay gente que va en coche. Pero hay gente incluso para... que la mochila la va en coche y...
Eso ahora... No sé, a mí eso me parece ridículo, no sé.
Yo no voy a entrar en eso. Hay gente que lo hace por el hecho que al final aparentar.
Claro, pero
el camino si es algo que... sufrimiento. No sufrimiento, es currárselo.
Si simplemente vas, si lo que quieres es disfrutar realmente de esa experiencia y no sé, te vas a meter en un coche, no sé, yo no le veo mucho sentido.
Ya,
¿no?
pero bueno,
claro, tiene que haber gente para todos.
Hay gente para todos, porque los ves. Entonces, vamos a ver, el camino... La industria, lo que quiero hablar de industria es que ya está, hay mucha gente, hay gente que vive de esto, y uh-huh. porque tú ves, vas pasando y ves pequeños puestecitos donde, peregrino, siéntate aquí, tómate un café y un bollo, ¿vale? 2 euros, sí, sí. Y las poblaciones en Galicia son muy dispersas, entonces tú vas andando y cada 2 kilómetros encuentras una pequeña aldea y puedes sentarte, entonces uh-huh. incluso puedes sellar y no hay ningún problema. Lo que te he dicho, 100 kilómetros mínimo y 2 sellos al día. Uh-huh. ¿Qué hay más? Los albergues hay dos tipos, públicos y privados. Los públicos uh-huh. valen 6 euros y los privados valen 12. Más o menos precio. O sea, el público es así, uh-huh. vale 6 euros. Y el privado, pues a partir de 12 euros, pues te puedes encontrar de 12 o irte a un hotel.
Imagino que son. No sé, como grandes pabellones con literas donde duerme la gente, o son habitaciones para habitaciones, varios grupos, o como
habitaciones como... para habitaciones grandes, o sea, puede ser pues como una casa rural muy grande donde duermen pues 50 personas en una habitación en literas.
Vale.
En Pontevedra, por ejemplo, es uno de los más grandes y eran 4 o 5 alas, ¿vale? Uh-huh. En cada ala pues había pues 40 literas para 80 personas o 60 personas aproximadamente. Entonces uh-huh. eso por 3 o 4. Todos los albergues tienen ducha, de hombre y de mujer. Porque la, sí, sí, el, eso es lo único que está separado. Pero dormir, dormimos todos en el mismo sitio.
Sí, bueno.
Después tiene cama y almohada, y la cama no tiene, no tiene sábanas, pero sí que te dan una pequeña, una pequeña funda para la almohada y para la, la cama.
Bueno, ahí me imagino que el, prácticamente el 100% de la gente irá con su saco de dormir y demás.
Sí, pero al final yo me fui en verano, me fui por estas fechas más o menos, en agosto. Bueno, que esto es un podcast. Se me ha olvidado. Me fui en agosto. Y yo llevaba el saco de dormir, pero al final no lo necesité primero, porque el saco de dormir es un follón. Saco de mí la manta americana que llevo, es un follón meterlo, lo usé solo la primera noche, y como me llevé una palestina, la palestina me la echaba por los riñones, y así no, el pequeño frío y donde uno de los sitios donde más puedo caer, lo tenía cubierto. Y ahí puedes ducharte, puedes lavar la ropa, no puedes comer, allí no, bueno, se puede comer porque hay una zona de comer, pero no te dan, tienes una cocina, si hay algo bien, y si no, pues también. Pero no tiene, no es un restaurante. El tema del restaurante lo tienes alrededor. Tú puedes comer en cualquier sitio. Normalmente suelen tener un menú del peregrino que vale 8 euros, 7 euros.
Sí, imagino que tiene que haber, pues eso, los típicos barecitos, restaurantes alrededor. Donde...
Y en el menú del día, menú del peregrino.
Ajá.
Tiene. Y después mucho puesto de comprar cosillas. Eso es más o menos la...
souvenirs a punta para.
Souvenirs a punta para. Entonces, eso es un poquito lo que decía la industria. Está todo muy institucionalizado. Los aviadores son públicos, aunque están privados. Entonces, está preparado para que el peregrino no tenga que estar buscándose las... Yo no iba mirando dónde iba a dormir. Simplemente muchas veces... Mira, sobre todo cuando llegué a Pontevedra, yo tenía creía que iba a cruzar Pontevedra entero y no. Nada más entrar a Pontevedra, pum. Giras a la derecha y te encuentras ya un montón de gente tirada en el suelo y las mochilas ya en cola. Entonces te quedas así, pues es aquí el albergue. Pues ya te quedas allí. Y el, sobre todo, cuando llegas al albergue te dicen primero los que van caminando, después los que van en bici, los que van en caballo. Y por último, los que van con mochila en coche.
Vale.
Porque tienen preferencia los que caminan con mochila que los que no.
Es lógico también. Es lógico también. Que digo yo, oye, y haciendo un poquito la broma tonta, los que lo hacen a caballo, la ruta se la dan hecha al caballo. No al que va encima.
Bueno, pero escucha, hay que estar... al final se te queda aquí una cosa entre las piernas. Sí, ¿no? Aplastado.
Un buen callo.
Sí.
A ver, te quería comentar también, o te quería preguntar, mejor dicho, para alguien que no ha hecho senderismo en su vida, y nada de nada, el tema de balizaje, de señalización, está claro, te puedes perder, ¿cómo está el tema? Es decir, alguien que no ha salido al monte en su vida, que no ha seguido un sendero en su vida, que no ha visto unos hitos de señalización... ¿Puede hacer el Camino de Santiago? ¿Se puede perder por el camino?
No se puede perder. Mira, el camino es muy, muy metáfora de la vida, así, tal. Pero el camino es un camino. En algunos puntos te dice el camino alternativo, porque puede ser por una zona más verde, entonces más, mucho más bonita, tal. Pero todo está señalizado. Todo tiene una señal. Y si no tienes una señal, porque llegas a un cruce y no ves la señal, todo siempre hay una flechita amarilla que indica hacia dónde. En algún momento puedes perderte, pero simplemente sentarse, o sea, pararse, observar, y en un 10 segundos ya tienes la señal. Hay algún cruce de estos que pasas por carreteras y pues no sabes por muy bien, pero solo es pararse, ver dónde está la flecha y al final las flechas las detectas.
Claro, porque eso te iba a decir. O sea, que te encuentres un cruce no quiere decir que te vayas a encontrar allí una concurrencia de gente o que te encuentres varias casas alrededor donde alguien te pueda decir no, pues este es por este camino o por este otro. No
necesitas ir preguntando. Siempre saludar a la gente como mucho por ser buen educado. Pero está todo señalizado. Todo está señalizado. Hay tótems con la vieira y te marca el kilometraje, que eso también puede ser kilometraje bueno o no, porque realmente yo hice 115 kilómetros según para la Compostelana, pero según en Keep Runner hice 135-140.
Cuidado las apreciaciones de los GPS, sí, sí. También.
Pero hay un... Lo notas porque hay sitios donde han ampliado el camino para que sea un poquito más... Para que pase por los dos sitios también. Pues hay poblaciones que quieren tener un poquito de ese de esa entrada de caminantes, uh-huh. y porque al final dejamos dinero.
No, evidentemente.
Porque
evidentemente.
Llegas, piensa que te levantas a las 6 de la mañana, 8 y media de la mañana, lo que quieres es pegarte un desayuno de... un buen desayuno, y en Galicia se desayuna fantásticamente, tienen un pan que adoran, lo de el pan en Galicia es religión, casi espectacular. Entonces
doy fe, el pan de centeno gallego con una capita de mantequilla por la mañana tostado, derretido, eso es una maravilla.
Entonces, es claro, al final hay mucha gente pasando. Entonces, piensa que en el camino portugués no es el más concurrido es el del norte, uh-huh. o el primitivo. Pero al final, pues estamos hablando de 60, 70, 80 o 100 personas que van pasando todos los días. O sea, claro. poco a poco es dinero. Es mucho dinero,
evidentemente. Mm. Muy bien. Si tuvieses que quedarte con alguna anécdota, algo que te pasó en el camino, algo que dijeses, ostras, esto no se me va a ir de la cabeza así porque sí.
Para mí, mira, se me está poniendo la piel como escarpia. Yo voy a ser sincero, ¿vale? Total y absolutamente sincero en el camino. Yo creía que el camino era solo andar. Y, o sea, yo para una persona tan racional como yo, en la que yo pensaba, esto es solo andar.
Sí, porque para toda la gente que nos escucha y que no sabe quién es JJ... A ver, JJ es una persona que vive dentro de un ordenador, básicamente, generando mundos en 3D, con lo cual, persona casi más científica, más tecnológica y no sé, más del tocar, de lo tangible, pocas personas os vais a encontrar. Entonces, es muy peculiar que me hables tú precisamente de este tipo de cosillas, sí, Jota. Sí.
Pues... yo lo que creía que era solo andar. Y yo me di cuenta de dos cosas. Yo tenía un miedo atroz de quedarme conmigo mismo solo, ¿vale? Es una... Para los que andáis muchos, eso, pues... os quedáis con vosotros, pero para una persona que está... O sea, que está tanto tiempo consigo mismo sola, porque yo trabajo solo, trabajo en mi casa y tal, yo tenía miedo, literalmente, de quedarme conmigo mismo solo. Entonces yo llevaba el móvil lleno de podcast y de música. Ya me había bajado todos los todopoderosos, todos los... Eso porque de verdad me estaba... Eso. Y los primeros... El primer día... Y yo tenía a todos y me puse los cascos y estaba escuchando podcast y estaba viendo el paisaje. Me concentré en el podcast y un minuto después vi que el paisaje había cambiado. Y me quedaba así diciendo, me cago en la puta, me he perdido el cambio de paisaje. En ese momento decidí quitarme los cascos y no volver a usarlos nunca más, excepto en población. Pues la población se te hace muy pesado. Uh-huh. Pues la población no cambia, pero el paisaje cambia. Tú vas andando y el paisaje no te pierde, o sea, te pierdes con él, pero no te... Pero te invita a seguir, a pasear con él. Joder, mola, vas viendo el cambio de paisaje y el paisaje, la verdad es que te va acompañando, que es una cosa, que una sensación que yo no había vivido. Yo salgo a andar, tengo un lugar espectacular al lado de casa para caminar, la Pina de Guardamar, que es una auténtica pasada, pero no había hecho senderismo de eso, de haberme ido por ahí. Y para mí lo impactante fue eso, lo impactante fue el que yo me pude quedar conmigo mismo solo sin ningún problema, disfrutando del paisaje, porque el paisaje te invitaba a disfrutar de él.
Yo creo que, llegado a este punto y por lo que estás diciendo, creo que puedo decir sin llegar a equivocarme demasiado que al final terminaste formando parte un poquito del paisaje tú mismo, mm-hmm. porque terminaste mimetizándote con él, lo cual realmente es bonito y creo que hace este tipo de experiencias muchísimo más especiales, mm. evidentemente.
Pues sí, no, la verdad es que para mí fue un cambio y fue un como podcaster hice un podcast durante el camino, uh-huh. que grababa un pequeño audio de 5 minutos cuando salía y otro cuando llegaba. Y anécdotas mil, una de las primeras chicas que hicieron el camino corriendo, porque uh-huh. hay gente que está haciendo el camino corriendo, lleva 2 kilos. Y aún así llevaba los hombros reventados por el roce, claro. o encontrarme con gente, o bueno, que cuando yo estaba la segunda etapa, nosotros nos estaba ardiendo el monte.
¡Ostras!
Pues estaba en Redondela, en 2016 Redondela estaba quemándose y nosotros estábamos viendo el monte quemar.
Ostras, es, qué duro.
Es duro.
Qué duro y qué triste también, porque es...
Sí, pero bueno, Galicia, que no arda Galicia, no es normal, o sea, siempre sí, se va a pasar, pero bueno, pero, también pero, hay medios
pero,
también.
No, pero no deja de ser un...
Pero
un,
es triste.
Un,
y, pero veías
una
pasar,
tragedia, realmente.
Veías pasar los cuatro hidroaviones y pasar, o sea, que hacían su función, pasaban en formación y veías y por la noche, por la mañana empezó... Y a media tarde ya estaba extinto el fuego. Pero que vives eso, y sobre todo el momento que llegas. El momento que llegas, eso es llegar. Es llegar, es decir, he conseguido. O sea, el temor de no llegar, porque tal cosa que no, pero fino no lo soy, ¿vale? Yo llevaba solo el 7% de mi peso y o sea, en la mochila. Y lo mínimo es el 10%, llevas esos 6-7 kilos así. Pero el llegar y tal, para mí es muy bonito. Entonces, no sé, tiene eso esto. Yo voy recomendándolo, o sea, yo de solo creer que era andar, a decir, no, si estás mal, vete y haz el camino. Y en estas fechas tengo dos personas que se lo he dicho y una persona me cogió el otro día y dice, voy a hacerlo solo por lo que me dijiste.
No sé si te acuerdas, antes de hacerlo, estuve hablando contigo un día y te dije, necesitas hablar un poco contigo mismo. Y estabas diciendo antes que te daba miedo realmente estar solo, quedarte solo. Y yo creo que en ese sentido, la gente muchas veces lo que le falta es igual escucharse un poquito, pararse, bajarnos de este mundo de locura, de frenesí en el que estamos montados día a día. Y ser capaces de escucharnos un poquito, que a veces es más necesario de lo que la gente cree, simplemente para darnos cuenta de quiénes somos, de dónde estamos, de qué hacemos y de lo que necesitamos también. Muchísimas veces. Recuerdo también que cuando empezaste a prepararte, empezaste a hacer tus caminatas un poquito, pues para habituarte con todo el ejercicio y demás. Y después, durante el camino... yo no quería ponerme en contacto contigo, ni vía Twitter, ni vía redes sociales, ni nada, porque quería simplemente que vivieses y que disfrutases el momento y que me contases a la vuelta. Y de hecho, cuando volviste, cuando empezaste a hablar conmigo, empezaste a contarme, fue cuando empezaron a aparecer los primeros brotes verdes de lo que hoy estamos grabando. Porque en aquellos momentos dije... Ostras, a mí me gustaría ponerle voz precisamente a esto, a este tipo de experiencias, a este tipo de vivencias y poderlo compartir pues con la gente que quemamos un poquito.
Aparte, fuiste el primero que vi después del camino.
Sí,
te recuerdo.
Porque pasaste por aquí precisamente para hacer una visitilla y eso no se me olvida, que lo sepas.
Sí, sí. Yo llegué a Madrid, estuve un par de días en Madrid, después me fui a Almería a ver a mi familia y siempre que paso por aquí intento verte. Entonces era el rollo de decir, aparte me llevaba unas pintas...
Voy a empezar a llorar, de verdad.
Llevaba unas pintas de unas barbas y un este espectacular.
Y vas perfecto, tío. Venías de vivir. Sí, venías de vivir, además de verdad.
Yo lo recomiendo. Una de las chicas que conocí allí, una italiana que empezó a hablarme en inglés, porque tengo un aspecto muy, muy del norte de Europa.
Como muy americano.
Tengo mucha gente me confunde por inglés. La chica me habla normal, pues veo un chaval más o menos alto, rubio cuando tenía pelo y con ojos azules, pues no, pero tengo un esto y empezó a hablarme en inglés. Y yo pues configurando en el móvil y tal y me pongo a hablar de pronto en español y me dice, "Ah, que eres español." Y yo, "Sí." ¿De dónde? De Alicante. Ah, yo viví en San Pedro del Pinatar. Bueno, pues la historia de esta chica ya era la segunda vez que hacía el camino. Llevaba 150 a 200 kilómetros hecho, porque ya había empezado desde Oporto. O sea, llevaba 15 días andando ya.
Qué guay.
Y esa chica, estuvimos hablando y ella trabajaba, era la segunda vez. La primera vez que hizo el camino estaba trabajando en un sitio. Y cuando terminó el camino, llegó a la empresa... Estuvo 2 semanas y se fue. Bueno, pues ella quería trabajar en una empresa específica, que es... Tiene el símbolo, es un triángulo con un pequeño diablo, que es el que hace en ropa de motero. Es ultra famosa. No recuerdo el nombre, porque yo no soy motero, ¿vale? Pero el nombre, pero desde pequeño lo he estado viendo porque mi padre sí que ha sido motero. Entonces, es un triángulo que tiene así un diablo y uno de los de este famoso italiano, un corredor famoso italiano, le pertenece a la empresa. Bueno, pues decidió que iba a trabajar ahí. Lo consiguió. Qué bueno. Consiguió entrar en esa empresa. No estoy diciendo que la gente que vaya a hacer vaya a conseguir su sueño, pero yo, por ejemplo, sí que...
La gente, por favor, si hacéis el Camino de Santiago, no dejéis el trabajo en masa. A ver, hay que pararse a pensar un poquito. Exacto.
Yo, por ejemplo, a mí también me ayudó, porque yo venía de una etapa que estaba trabajando, no sé lo que iba a hacer, terminé el camino, me estoy hablando con gente y al final armas todo y decidí, en mi situación, solo dedicarme a hacer una cosa. Yo me dedico a hacer, hacía muchas cosas, solo dedicarme a diseño 3D. ¡Pum! Pom, 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 y ahora mismo ya estoy viendo lo que es eso. Pero te permite decir, si has superado los ciento y pico kilómetros, ¿por qué no voy a superar el encontrarse a sí mismo? De eso, la vorágine que llevamos todos los días, es bueno parar, echarse para atrás, subir a una loma, ver lo que hay alrededor, es decir, este es el camino que tengo que seguir.
Ver las cosas con perspectiva siempre ayuda muchísimo, sí. Eso es
el
cierto.
Parar y ver la señal, ver la flechita.
Muy bien. ¿Alguna cosilla más que se te ocurra, que te venga a la mente, que te gustaría comentar, que no se nos quede en el tintero?
No, yo creo que no. La verdad es que es una experiencia. Yo lo que animo es hacerlo. No lo puedo hacer. Si puede, sea por religioso, sea por espiritual, sea por lo que sea. Da igual. Yo he repetido, yo no soy la persona más religiosa de este mundo, ni más espiritual. Soy una persona bastante racional, tengo los pies, pero... El que yo esté hablando y se me esté poniendo los pelos de como escarpia solo de comentar lo que viví, tiene que significar algo.
Doy fe de ello, porque para la gente que nos escucha, si nos escucha alguien, este hombre es una piedra. O sea, este hombre no se emociona con nada. O sea, no, ve a la madre de Bambi caer y él se ríe de Bambi.
No, yo no me río, simplemente no expreso sentimiento alguno.
Sí, es bastante, bastante neutro en este sentido para la gente que le conocemos. Entonces, bueno, es algo bastante, bastante especial que Jota llegue a este punto con nosotros y, bueno, se abra de esta manera.
Por eso lo digo y lo recomiendo mucho y es una situación que hay que vivirla. Y tenemos yo tengo 33 años... Oye, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y sobre todo, yo me planteo volver a hacerlo. No puedo hacerlo este año por tiempos y tal, pero no me planteo el próximo año no hacerlo. Hacerlo con amigos, no hacerlo solo. Pero yo me he encontrado mucha gente, no, es que tengo miedo y si me pasa algo, ¿qué te va a pasar?
Si es que no te...
No te puede pasar nada.
En España, lobos prácticamente no nos quedan. No nos oso, queda. Oso puede quedar uno o dos.
Mira, yo el animal más... que te puedes encontrar por allí fue dos cabras, ¿vale? Que me llamaban amenazadoras, pero iba con un palo.
Si no te acercas, si no le haces nada al animal, el animal no te va a hacer ni
pío. Y vacas. Y como mucho, oye, si tienes hambre, pues siempre puedes comerte una vaca. Pero bueno, sí, inténtalo.
Bueno.
A cazar una vaca silvestre.
Eso digo yo.
No, pero no te vas a encontrar nada. Lo único que... Es que es senderismo, es que es andar. No te, si vas pasando por poblaciones, si Galicia... tiene una distribución de población la más dispersa de Europa, si es que, bueno, de España, si es que vas andando, sales y te encuentras, sabes que a la derecha hay dos o tres casitas, a la izquierda después vas a encontrar de casa, y si vas solo porque vas solo, que no ves a nadie, te paras y en 3 minutos vas a encontrar a alguien.
Sí, porque me imagino que realmente...
Porque vais todos andando.
A nivel de peregrinación, bueno, te tienes que encontrar senderistas, pero vamos, sin parar.
Sí, sí.
Muy bien, Jota, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar hoy aquí, precisamente, sobre todo darte las gracias por estar aquí, por estar en este estreno de Mochileros.
Esperemos a ti por invitarme.
Esperemos que por mucho tiempo y seguro que vuelves por aquí por nuestros micros en alguna otra ocasión, estoy segurísimo de ello. Y poco más. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Aquí damos carpetazo a la primera caminata de Mochileros. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico mochilerosoficial@gmail.com y también en nuestra cuenta de Twitter, que es @mochileros_ofi. Ya sabéis, cualquier propuesta, sugerencia o crítica será siempre bien recibida. Recordad que os esperamos el mes que viene con más aventuras, más propuestas y más historias. sed felices y buena senda.